Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos al doctor Francisco Antonio Bernabeu Andreu, coordinador de calidad, gestión del conocimiento y atención al paciente en el Hospital Universitario Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares, España. Al doctor Serlik Garland, División de Epidemiología del Departamento de Medicina de Familia y Salud Pública del Colegio Americano de Epidemiología. A la doctora Tania Chávez, médica infectóloga, secretaria de Vigilancia en Salud del Ministerio de Salud de Brasil.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
Un valioso aporte de la Fundación Wallace Culta. Para infobioquímica.org es realmente un orgullo poder ofrecer a todos nuestros usuarios la posibilidad de acceder de manera totalmente gratuita a dos libros de Jane Westgaard, donados gentilmente por la Fundación Wallace Coulter. James Westgaard es profesor emérito del Departamento de Patología y Medicina del Laboratorio de la Facultad de Medicina de la Universidad de Wisconsin en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 30 años en el control de la calidad. Actualmente da conferencias en el área de programación científica para laboratorios clínicos. Es presidente de Westgaard Kinsey Inc., una pequeña empresa proveedora de herramientas, tecnología y formación para el área de gestión de calidad. El Dr. Westgaard es más conocido por su trabajo con control de calidad en laboratorios, sobre todo por haber desarrollado un proceso de reglas múltiples en esa área, ampliamente conocido como las reglas de Westgaard. El valioso aporte de la Fundación Wallace Coulter es un material pensado para los profesionales de laboratorio clínico y estudiantes de habla hispana. Los títulos que encontrará: Validación básica de método, entrenamiento y gestión de la calidad analítica para laboratorios clínicos, prácticas básicas de control de calidad, capacitación en control estadístico de la calidad para laboratorios clínicos. ¿Cómo acceder a los libros? Súmese a la comunidad virtual de los profesionales del laboratorio clínico. Si usted es profesional o estudiante, puede registrarse en forma totalmente gratuita y acceder a todo el material de nuestro portal. Para registrarse como usuario, debe completar los campos del formulario con su nombre de usuario y contraseña, accediendo desde infobioquímica.com/new/register. Una vez que ha rellenado el formulario con sus datos, le llegará un mail de confirmación a su casilla de correo. En la página principal de infobioquímica.org, en la parte superior a la derecha, encontrará el botón Login, que le va a permitir ingresar su usuario y contraseña. Para acceder a los libros gratuitos, solo debe hacer clic sobre la imagen de James Westgaard que aparece en la página principal a la derecha. Si ya es un usuario registrado previamente en nuestro antiguo portal, le solicitamos que al iniciar sesión en el nuevo sitio, realice la recuperación de contraseña accediendo desde infobioquímica.com/new/lostpassword. Podrá ingresar una nueva contraseña e ingresar al sitio como usuario registrado.
El Microscopio, un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org. El Microscopio.
El Microscopio.
Los doctores Verónica García, Nicolás Amiano, Nancy Tateosian. Los licenciados Agustín Rolandelli y Joaquín Pellegrini son investigadores del Laboratorio de Regulación de la Respuesta Inmune Celular por Proteínas de Señalización, Instituto de Química Biológica, Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, CONICET. La doctora García es la directora del laboratorio. En la siguiente entrevista nos informan sobre la tuberculosis e investigaciones para alternativas al QuantiFERON.
Sí, como vimos en la presentación, son un grupo numeroso de jóvenes profesionales en ese laboratorio. Bienvenidos a todos a El Microscopio. Sé que se van a repartir las respuestas, van a ir contestando en la medida de sus diferentes experticias. Pero para entrar en tema, primero comentar un poco qué es la tuberculosis. Se tiene por una enfermedad del pasado, algo que sucedía en la vieja literatura, en donde la gente bohemia o pobre se moría de tuberculosis. ¿Es realmente una enfermedad del pasado?
Eso es lo que en algunos medios se cree actualmente, pero está totalmente vigente la tuberculosis. Es una enfermedad infecciosa que causa la bacteria Mycobacterium tuberculosis y realmente continúa siendo una epidemia global porque si bien existe una vacuna que es la BCG contra esta enfermedad, en realidad se comprobó que la eficacia de la vacuna es muy variable según las distintas poblaciones y que sí protege contra la meningitis tuberculosa en niños hasta 6 años, pero es muy variable la protección en adultos. No nos protege a los adultos y esta enfermedad sigue avanzando. El problema gravísimo que tenemos es que un tercio de la población mundial, es decir, 2 billones de personas, están infectadas con Mycobacterium tuberculosis, aunque están sanos, y en cualquier momento eso puede reactivarse y producir una enfermedad activa y contagiar. Es decir, es un gran reservorio del patógeno. Por eso es crucial detectar aquellos individuos que están infectados en forma latente con Mycobacterium tuberculosis. Pero de ninguna manera es una enfermedad del pasado, es una enfermedad muy actual y que causa muchas muertes mundialmente. ¿Desapareció? ¿Es una enfermedad olvidada? No. ¿Y por qué? Porque nos relajamos cuando surgió la pandemia global del HIV, digamos, ¿no? Porque la tuberculosis estaba controlada. Cuando surge la pandemia del HIV, que son gente inmunosuprimida, ahí vuelve a resurgir la tuberculosis. Desde entonces, te estoy hablando de hace muchísimos años, resurge con toda la fuerza, con la fuerza además de las resistentes, multiresistentes y ultrarresistentes, o sea que no está olvidada para nada y ahora vas a escuchar las cifras que por supuesto están un poco subestimadas porque no se reportan todos los casos, sobre todo en los países del tercer mundo, ¿no? Pero para que tengan una idea aproximada.
Con respecto a esto, sí, es cierto que se cree que es como una enfermedad que quedó en el pasado, pero la Organización Mundial de la Salud en los últimos reportes de los últimos años ha estimado que la bacteria Mycobacterium tuberculosis infecta a aproximadamente un tercio de la población mundial. Esto estamos hablando, claro, de una infección latente, no es que un tercio de la población mundial está enferma, sino que causa 9 millones de casos activos de tuberculosis y 1,5 millones de muertes anuales en todo el mundo. Si bien en realidad se ve como una tendencia declinativa de que va bajando la cantidad de casos gracias a diferentes medidas que se fueron tomando a nivel mundial, una gran movida que se denomina Stop TB, que permite que la incidencia de la tuberculosis en los países haya bajado bastante a partir del año 2003 principalmente. En algunos países que por diferentes situaciones ha aumentado. En nuestro país, principalmente lo que se sabe por estadísticas del Ministerio de Salud es que en el año 2013 se diagnosticaron aproximadamente 9.000 casos en todo el país, con una incidencia de 21,6 casos por cada 100.000 habitantes. En la región, como en Brasil, la incidencia es de 44 casos cada 100.000 habitantes, en Ecuador asciende a 54, Paraguay a 43, en Bolivia es un caso un poco más extremo de 120 casos cada 100.000 habitantes. En la región general, así más general, en América Latina y Caribe, se habla de 42 casos cada 100.000 habitantes y con comparación en España, unos 12 casos cada 100.000 habitantes.
¿Y la tuberculosis latente podría considerarse como una suerte de portador sano quien la tiene?
No, porque no existen los portadores sanos, esto no es como en el HIV. Una vez que la bacteria ingresó en el individuo puede desarrollar enfermedad o no. Si no la desarrolla, queda el bacilo latente, pero el individuo es completamente sano, no contagia. El riesgo está en que si se inmunosuprime, entonces bajan las defensas en algún momento de su vida, por ejemplo, por una inmunosupresión, por tratamientos contra el cáncer o por un trasplante, eso sí lleva a que se reactive la tuberculosis y se produzca la enfermedad. Pero no existen portadores de Mycobacterium tuberculosis, existe gente infectada en forma activa, que son los enfermos, o infectados en forma latente, que son los individuos sanos, pero que están infectados con la bacteria.
¿Y qué pasa con la tuberculosis en pacientes, como mencionaban, inmunosuprimidos? Por ejemplo, pacientes con HIV, pero también provenientes de quimioterapia o con uso de corticoides prolongados.
El problema de un individuo inmunosuprimido que se infecte con la bacteria va a ser que, al justamente no tener las defensas en el estado natural que lo puede tener el resto de la población, esta persona, los efectos sean más devastadores, digamos, en su organismo, ¿no? En particular, la bacteria va a tener mayor virulencia y en esos casos es más común la aparición más de forma, porque es más fácil a la bacteria al pulmón porque no está tan contenida y puede colonizar algunos otros órganos y, bueno, generar una infección diseminada, lo cual es mucho más complicada, ¿no? Todo esto hace que el cuadro de esos pacientes sea justamente más complicado y, bueno, más difícil de tratar, por decirlo de alguna manera.
La tuberculosis se asocia básicamente al sistema respiratorio, más que nada a los pulmones. ¿Afecta solamente a los pulmones?
La tuberculosis puede llegar a ser miliar. Quiere decir que puede salir de pulmón e ir a casi cualquier órgano. Pero la más común es la tuberculosis pulmonar. Pero puede afectar cualquiera de los otros órganos.
Ahora, ¿cuáles son los factores que predisponen al contagio? Porque si todos los que tenemos contacto con un tuberculoso nos hubiéramos enfermado, la humanidad toda estaría tuberculosa.
Claro, sí, tal cual. O directamente la humanidad no hubiera llegado a la actualidad cuando no había antibióticos, ¿no? Por un lado es muy importante el estado inmunológico de la persona que va a estar en contacto con la bacteria, en los que en muchos casos la bacteria no va a llegar a infectar. En algunos casos va a infectar y va a permanecer en estado latente, pero en muchos casos ni siquiera va a poder ingresar, digamos, en el portador porque va a ser totalmente detenida. Eso tiene que ver con la capacidad bactericida innata que tiene cada sujeto, que es muy variable en todos los individuos. Y por otro lado, lo más importante es, si la bacteria logra ingresar en el organismo, es la respuesta inmune celular que puede desarrollar el individuo que se está contagiando, por decirlo de alguna forma. Dentro de la respuesta inmune tenemos dos respuestas básicas, ¿no? Que va a ser la humoral, que es la medida por anticuerpos, y la celular, que es justamente medida por las células del sistema inmune. La respuesta inmune celular es la que nos protege en particular de la infección por micobacteria. Entonces, una persona que tenga mayor capacidad de generar una buena respuesta inmune celular va a estar más protegida frente a esta enfermedad.
¿Y cuál es el rol de la determinación del cuantiferón en el diagnóstico de la tuberculosis?
Bueno, el cuantiferón se utiliza para justamente detectar si una persona, su sistema inmune en algún momento vio ciertos antígenos que libera la bacteria. Antígenos propios de la bacteria que al verlo el sistema inmune, células del sistema inmune, son capaces de liberar una proteína, una citoquina en particular que se llama interferón gamma, que es justamente una de las moléculas responsables de que la respuesta inmune celular que te mencionaba recién sea la adecuada. Lo que hace el ensayo de cuantiferón es, a partir de una muestra de sangre del individuo, es ver si al estar en contacto con antígenos liberan sangre del individuo interferón gamma. Si se libera interferón gamma, las células de la sangre de ese individuo estuvieron en contacto en algún momento con esos antígenos, o sea que o es un individuo enfermo o es un individuo que puede tener la bacteria en forma latente.
¿Hay una prueba gold standard para el diagnóstico?
No existe gol estándar de los IGRAs. El cuantiferón es un ensayo de liberación de interferón gamma, se llama IGRA. Es lo más actual para determinar infección latente, pero no diferencia infección latente de infección activa. Si bien es mucho más específico que la prueba de la PPD, que es lo que se, la prueba de la reacción de Mantuo, de PPD o TCT, que es lo que se usa en los países, en todos los países de Sudamérica, digamos, porque es muchísimo más barata para determinar latencia o ver si el individuo estuvo expuesto a micobacterias. No hay gol estándar de un IGRA, ¿sí? Entonces, por ahora no se puede considerar más que una prueba confirmatoria o no de infección por micobacterium tuberculosis. Por ahora, por ejemplo, en Argentina el gol estándar es la PPD.
¿Y existen marcadores de susceptibilidad genética a la tuberculosis?
Justamente una de las líneas de nuestro laboratorio en la que yo estoy trabajando trata de buscar marcadores genéticos de susceptibilidad o de resistencia a la tuberculosis en nuestra población. O sea, la respuesta a tu pregunta es sí, existen factores genéticos de tanto de susceptibilidad como de resistencia, porque en sí la tuberculosis es una enfermedad multifactorial. No solamente depende del hospedador, sino que también depende de factores de tanto de la bacteria, porque no todas las bacterias son iguales, y también factores ambientales, como son, por ejemplo, pobreza, malnutrición, si hay inmunosupresión, etcétera. Pero específicamente hablando de factores genéticos, sí, hay muchísimos trabajos que reportan cambios en genes o en el código genético que pueden tanto favorecer una respuesta más protectiva contra las micobacterias y de esta forma están asociadas a resistencia a la tuberculosis o viceversa, perjudicar o desfavorecer el sistema inmune frente a la bacteria y de esa forma estar asociados a susceptibilidad a la tuberculosis.
Sabiendo que desarrolla o impacta más fuertemente cuando el paciente está inmunodeprimido, ¿se podrían diseñar tratamientos con inmunoterapia que prevengan la activación de la enfermedad? Pienso en este nuevo gran capítulo que se abre con el microbioma como primera línea de defensa.
Estamos empezando una línea de desarrollo de vacunas. Y dentro de lo que es vacunas, que hay un montón de cosas que se están haciendo para el estudio, bueno, vamos a enfocar en intentar desarrollar algún tipo de vacuna que logre impedir, justamente en el caso de que una persona tenga la bacteria de forma latente, que logre impedir la reactivación, o sea, que de alguna forma ataque a la bacteria en estado de latencia. Esa es una de las líneas, y bueno, estaría en línea con lo que vos nos estás preguntando, que sería una especie de inmunoterapia, por decir así, dirigida, porque apuntaríamos a atacar antígenos que la bacteria genera en latencia.
¿Y hay otros grupos de investigación que estén trabajando en vacunas o en este tipo de avances como están haciendo ustedes allí?
Este es un proyecto nuevo, nuestro. Lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, hoy día uno de los objetivos que tiene es que la investigación sea dirigida hacia desarrollo de vacunas efectivas y mejoramiento del tratamiento, ¿no? Entonces hay muchos grupos trabajando, pero hay algunos grupos que tratan de mejorar la BCG, porque lo que tiene, se puede hacer un buen screening con la BCG, así que hay grupos que se dedican a eso, y otros grupos que están trabajando en vacunas como las que te decía Nicolás. Nosotros recién estamos empezando, sí, esperamos contactarnos cuando tengamos algunos resultados promisorios, espero, con alguno de los grupos que en el mundo están trabajando para combatir esta enfermedad.
Un tema no menor es la resistencia, ¿no? El panorama de la resistencia con la aparición de la tuberculosis resistente a múltiples fármacos, ¿no? Extremadamente resistente a la medicación. ¿Cómo está eso?
En cuanto a la resistencia, lo que tiene el tratamiento de la tuberculosis es que es un tratamiento muy prolongado, es de 3 a 6 meses, con una combinación bastante potente, constituida por lo menos 3 antibióticos, para que no se genere justamente la resistencia de la micobacteria. Pero así y todo, hay diseminadas cepas resistentes a estos 3 antibióticos, o cepas multidroga resistentes, que son resistentes a más de 3 antibióticos, para las cuales son un problema sanitario real, que no existe algún tratamiento efectivo que las pueda combatir.
Y ustedes vienen trabajando allí también en una línea, digamos, superadora para el cuantiferón.
una de las líneas de acá del trabajo del laúdico, que se puede utilizar en la clínica, que sea un poco superador del cuantiferón, inclusive, ¿no? Como antes te mencionaba Verónica, el cuantiferón tiene costos muy elevados para su utilización en países como podemos ser todos los países de Sudamérica, por lo que prácticamente no se utiliza. Nosotros estamos intentando desarrollar un kit diagnóstico que abarate los costos del cuantiferón y que se pueda hacer para la región. Y te decía, por ahí mejorador, al respecto de que estamos intentando, cosa que no hace el cuantiferón, como también te mencionaba antes, Verónica, que no logra distinguir entre enfermedad activa y individuo latente. Nosotros estamos intentando desarrollar un kit que sí pueda, además de diferenciar infectado de no infectado, que pueda diferenciar dentro de los infectados quién tiene la tuberculosis en estado activo y quién la tiene en estado latente. Si todo va bien, en un futuro podría llegar a ser algo que puedan utilizar el personal bioquímico, digamos, como para diagnóstico. Sería un poco como nuestro objetivo en este momento en esa línea de trabajo, ¿no?
Bien, muchísimas gracias a todo ese hermoso grupo de profesionales tan jóvenes que viene trabajando silenciosa y pacientemente en este tema para mejorar la calidad de vida de la gente afectada por la tuberculosis y para que la gente no se enferme con tuberculosis. Muchísimas gracias.
No, muchas gracias. Bueno, chao.
Estamos en el microscopio por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina,
hora 11:30 en Venezuela.
El microscopio. Quinto Congreso Esloveno de Química Clínica y Medicina de Laboratorio, Portorož, Eslovenia, 30 de septiembre y 1 de octubre 2016. Primer Congreso Científico y Profesional de Bioquímica, Córdoba, Argentina, 4 al 8 de octubre. Segundo Congreso Nacional CIPMEN, Monte Silvano, Italia, 4 al 8 de octubre 2016. Conferencia de la Asociación de Químicos Clínicos de Nigeria, Ikeja, Lagos, Nigeria, 12 al 14 de octubre 2016. 48º Congreso Nacional CIBIOC, sobre el rol central del paciente en la práctica clínica y de laboratorio, Torino, Italia, 18 al 20 de octubre. 10º Congreso Nacional de Laboratorio Clínico, Zaragoza, España, 19 al 21 de octubre. Primer Foro Latinoamericano de Terapia Celular Clínica, del 27 al 28 de agosto de 2016, Santiago de Chile, Chile. Calidad en análisis clínicos, septiembre 2016. El Programa Internacional Buenos Aires de Aseguramiento Externo de Calidad en Análisis Clínicos del CEMIC anuncia el comienzo de la 31ª ronda en septiembre próximo. Informes e inscripción procupa@cemic.edu.ar. Congreso de Microbiología del 26 al 30 de septiembre de 2016 en el Salón Metropolitano Rosario, Santa Fe, Argentina. 23º Congreso Latinoamericano de Microbiología y 14º Congreso Argentino de Microbiología, organizado por la Asociación Argentina de Microbiología. Informes infoalamcam2016@aam.org.ar. Congreso Internacional de Medicina Tropical y Malaria 2016, Brisbane, Australia, del 18 al 22 de septiembre de 2016. 15º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, del 29 de septiembre al 1 de octubre de 2016, Sevilla, España. Congreso Nacional de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Gijón, España, del 4 al 7 de octubre de 2016. Primer Congreso Científico Profesional de Bioquímica, del 5 al 8 de octubre de 2016, Córdoba, Argentina.
El microscopio es organizado por el Grupo de Trabajo de
Traducciones y Nomenclatura Iberoamericana
y el Comité de Medicina de Laboratorio, basada en la evidencia de la IFCC.
Good at playing games. I remember que tenéis. Thought I found the right one, but she hasn't found me. So I bundle up my emotions and start looking for the right one. Will the right one?
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Alberto Barrantes, de Costa Rica. Álvaro Justiniano Gross, de Bolivia. Ana Leticia Maceli, de Guatemala. Carmen Urrego, de Colombia. Cristina Cerveto, de Uruguay. Eduardo Aranda, de Chile. Graciela Velázquez, de Paraguay. Isabel Fierro, de Ecuador. José Francisco Valle, de México. Infobioquímica, fanpage de ciencia. Llegamos a más de 145.000 seguidores en Facebook. El microscopio.
La doctora María Gabriela Barbás es bioquímica especialista en virología, jefa del servicio bioquímico del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, Argentina. Es referente por laboratorio del diagnóstico de hepatitis virales en Córdoba y co-coordinadora de la red de laboratorios de la provincia de Córdoba. Hablamos con la doctora Gabriela Barbás sobre actualización en aspectos epidemiológicos y diagnóstico de HCV.
María Gabriela Barbás, bienvenida a El Microscopio. Como referente del Laboratorio de Diagnóstico de Hepatitis Viral en Córdoba, queríamos hablar un poco acerca de, en primer término, la prevalencia de la hepatitis C en América Latina y particularmente en Argentina.
En lo que se respecta a lo que es la infección por el virus de hepatitis C, realmente es un serio problema a nivel de salud pública. A nivel mundial se estima alrededor de más de 180 millones de personas que conviven con el virus de hepatitis C, y la verdad que la prevalencia varía de acuerdo a la región, a la población que se estudia. En América Latina hay regiones de alta, baja y mediana prevalencia, y también por ahí el inconveniente que encontramos a la hora de revisar los últimos estudios es que hay pocos estudios de cero prevalencia con representatividad nacional, pero se estima que en América Latina la prevalencia es alrededor entre un 1 a un 3%. Cuando vemos un poquito a ver qué es lo que está pasando en Argentina, también nos pasa lo mismo. Hay pocos estudios de cero prevalencia con representatividad nacional, pero las publicaciones de diferentes autores informan que es alrededor de un 0,1% si estamos hablando en banco de sangre. También ahí es muy importante ver qué población se está informando. En banco de sangre muchas veces es lo único que uno tiene como para tener una noción donde uno está parado, pero no es extrapolable muchas veces a la población general. Entonces, en banco de sangre en Argentina oscila alrededor entre un 0,1% y un 0,2% aproximadamente, mientras que en población que nosotros llamamos demanda espontánea es alrededor, qué sé yo, de un 1,5, un 2%, también dependiendo de la región y de la zona. En Córdoba ya hace varios años que venimos haciendo el estudio y el tamizaje, y fundamentalmente donde estoy yo, que es un laboratorio de referencia provincial, es el responsable del diagnóstico, tanto serológico como molecular, de hepatitis. Nuestros datos revelan que la población de demanda espontánea, que llamamos, es alrededor de un 1% la prevalencia de virus C, y en banco de sangre alrededor de un 0,11%. Que condice con lo reportado con otros autores en otras regiones del país.
Y de los infectados, ¿qué porcentaje evoluciona a cronicidad y cuántos presentan complicaciones hepáticas como carcinoma hepatocelular o cirrosis?
Mira, de acuerdo a lo que informa la literatura, es decir, la hepatitis C, hay un 85% de los pacientes que desarrollan una infección aguda, un 85% van a desarrollar una hepatitis crónica. Y de ese 85% que desarrollan una hepatitis crónica, un 20% pueden desarrollar cirrosis, y de ellos un porcentaje mucho menor, por ejemplo, entre un 6 y un 10% pueden producir una descompensación, entre un 4 y un 6% un hepatocarcinoma. Pero lo importante de esto, que por eso es tan importante el tamizaje y la detección precoz, que hay un alto porcentaje, más de un 80% de nuestros pacientes van a desarrollar una hepatitis crónica.
Claro, es mucho. De ahí la importancia del testeo.
Es muchísimo. Y ahí viene lo que es la importancia del testeo, cómo se han ido modificando también los algoritmos en estos últimos años, en donde hoy se está recomendando el testeo al menos una vez en la vida de todas las personas, si bien está claramente identificado por los distintos consensos que hay determinadas poblaciones que sí o sí hay que estudiar, por ejemplo, usuarios de drogas, pacientes que conviven con el virus de VIH, en toda sangre que se va a transfundir, por supuesto, que desde allá hace varios años hay una ley nacional que obliga a estudiar al 100% de los dadores de sangre para lo que es hepatitis C, B, bueno, y tantas otras enfermedades que se transmiten por sangre. Hoy lo que se está sugiriendo, y también es bastante discutido porque también se evalúa a ver el impacto en salud que puede tener en cuanto a la parte económica el salir a hacer estos screening masivos, estos testeos masivos, ¿no es cierto? Pero es muy importante hoy fomentar el testeo, que el médico lo piense, que empiece a pedirlo al menos alguna vez en su vida, el testeo para lo que es hepatitis C. Y también es como en esa misma línea va otras enfermedades, como puede ser VIH, hepatitis B, sífilis.
¿Y cuál es el actual algoritmo diagnóstico que hoy se recomienda?
El algoritmo diagnóstico, hoy estamos comenzando a hacer un test de enzima inmunoensayo, un ELISA, que pueden ser en sus distintas conformaciones, si pueden ser ensayos tanto automatizados como semiautomáticos. En su momento, el CDC estableció un valor de corte, un valor de RP, a partir del cual, por encima de ese RP, un valor positivo, uno podía inferir que era un verdadero positivo. Y menor a ese valor, uno podía inferir que era menor, era un falso positivo. Entonces, ¿por qué? Porque en el diagnóstico, en el algoritmo diagnóstico, tenemos dos etapas. Una etapa que es de tamizaje, que los que se utilizan son enzimo inmunoanálisis, y otra etapa es la etapa de confirmación. En la etapa de confirmación, la mayoría de los laboratorios estamos utilizando la metodología de carga viral para confirmar, pero la metodología de carga viral te da otra información, es decir, te está hablando si el virus está replicando o no. Vos podés tener anticuerpos y haber resuelto la infección, estar dentro de ese 20-25% de los pacientes que resuelven naturalmente la infección y la carga viral te va a dar negativo, o podés estar frente a los pacientes, que la mayoría de nuestros pacientes están en esa situación, en donde te va a dar el tamizaje positivo y vas a ver la replicación viral. Entonces tenés como los dos resultados al mismo tiempo, confirmar la infección y tener la carga viral basal. Entonces, lo que establecía el CDC por este inconveniente, porque ya los test de Rivalía, que son las técnicas confirmatorias por excelencia para anticuerpos, que si fuera, era como si fuera un Western blot para lo que es VIH, prácticamente no se está utilizando, son sumamente costosos. Entonces establecía un valor de corte del ELISA o del enzimo inmunoensayo que vos estés utilizando, a partir del cual vos podías inferir si ese positivo era un verdadero positivo o no. Y lo que se aconsejaba es que en el informe de los resultados vos especifiques qué metodología estás utilizando, cuál es el valor de corte de esa metodología y cuál es el RP establecido por el CDC. Se sigue recomendando eso, pero lo que se ha visto es que no todos los kits comerciales tienen hecha esta evaluación. Es decir, no todos los kits que están en el mercado se sabe cuál es el valor del positivo a partir del cual mi positivo va a ser un verdadero positivo o mi positivo puede ser un falso positivo, como toda técnica de tamizaje tiene. ¿Tá? Entonces, el actual algoritmo que se está proponiendo, que se propuso en el último consenso de hepatitis C, es un algoritmo más simple, en donde si vos tenés metodologías que fueron evaluadas por el CDC y podés seguir haciendo esto, fantástico. Seguís informando el valor de RP y estableces cuál es tu verdadero positivo o no. Si utilizas otra metodología, lo que se establece es, si te da reactivo, informas, sugerís la solicitud de la primer carga viral basal para confirmación de la infección activa y para tu carga viral basal. Y si te da negativo, informas. Es decir, es como mucho más simple. Negativo, lo que uno tendría que evaluar siempre en todas estas patologías, que no esté justo en un periodo de ventana inmunológica, ¿no es cierto? Y sabemos que hepatitis C es bastante complejo el periodo de ventana inmunológica porque es largo, si bien se acortó muchísimo con el advenimiento del desarrollo de las nuevas metodologías, pero seguimos teniendo un periodo de ventana inmunológica como lo tenemos en la mayoría de las infecciones.
Gabriela, ¿qué genotipos están circulando y cuál es su impacto en el tratamiento?
Exactamente, es decir, una vez que uno hace el diagnóstico, hace su carga viral basal, el próximo paso es hacer el genotipo viral. ¿Para qué? Por lo que vos estás diciendo, el tratamiento claramente depende de qué genotipo vos tenés. Lo que nosotros vemos en nuestro medio es que principalmente circula el genotipo 1, en realidad circulan todos los genotipos, pero el genotipo predominante que nosotros estamos viendo acá en Córdoba es el genotipo 1, y por ejemplo, hicimos una comparación, ¿no es cierto?, entre aquellos pacientes que venían como diagnóstico presuntivo de hepatitis virales, que habían resultado ser positivos para hepatitis C confirmados, y aquellos pacientes que iban a donar sangre y que resultaban positivos para hepatitis cuando iban a donar sangre, a ver qué genotipo estaba en esa población. Y lo que vimos es que en la población de los donantes de sangre, el principal genotipo que se detectó fue el genotipo 2, y el principal genotipo que se detectó en la otra población, como de demanda espontánea con diagnóstico presuntivo, era el genotipo 1. Recordemos que tanto el genotipo 1 y 4 llevan mayor tiempo de tratamiento en referencia a lo que es el genotipo 2 y 3. Es decir, el tiempo del tratamiento es diferente porque se sabe que hay algunos que responden mejor y otros no responden tanto, por eso hay que extender el tiempo en el tratamiento. Esa es la importancia de la detección del genotipo de virus de hepatitis C.
Gabriela, te invito a una brevísima pausa, 2 minutitos nomás. Ya estamos de vuelta para seguir hablando sobre la hepatitis C en América Latina.
Estamos en el microscopio, por la web infobioquímica.org. Los miércoles a las 13,
hora Argentina.
Hora 10,
en El Salvador,
Guatemala, Honduras y Costa Rica.
El microscopio.
El microscopio.
Agenda en el microscopio. Cuarto Congreso Conjunto de la Federación Europea de Química Clínica y Medicina de Laboratorio y Unión Europea de Especialistas Médicos, Medicina de Laboratorio en la Interfaz Clínica, Varsovia, Polonia, del 21 al 24 de octubre de 2016. Simposio de Virología Clínica, Cuarto Simposio Internacional de Virología Clínica y Avances en Vacunas, del 24 al 26 de octubre de 2016, en el Plaza Hotel Buenos Aires, Argentina. Informes: carina.belis@arnet.com.ar. Séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente, 7 y 8 de noviembre de 2016, Pontificia Universidad Católica Argentina, Avenida Alicia Moró de Justo, 1300, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Información al mail congreso@adesi.org.ar o ingresando a www.congreso.org.ar.
congresoadesi.org. Cursó post séptimo Congreso Internacional y 16º Congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiología y Seguridad del Paciente de los días 7 y 8 de noviembre de 2016. El comportamiento humano y su impacto en el control de infecciones. Docente licenciada Carolina Jufré. Información al mail congreso@adesi.org.ar. Octava reunión científica AEFA, gestación y laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España, organizado por la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. 14º Congreso de Medicina, Bioquímica Clínica y Laboratorio, Federación de Asia y el Pacífico, Taipei, República de China, del 26 al 29 de noviembre de 2016. 22º Congreso de la Asociación Europea de Farmacéuticos de Hospital, CANS, Francia, del 22 al 24 de marzo de 2017. Postítulo en Gestión de Calidad para Laboratorios Clínicos, Toxicológicos, Forenses y Servicios de Sangre, 1 de abril de 2017. Abiertas las inscripciones. Educación Continua en Chile, IFCC-EFLM Euromed Lab 2017. Atenas, Grecia, del 11 al 15 de junio de 2017. 23º Congreso Colabiocli 2017 y 11º Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica, del 17 al 22 de septiembre de 2017, Punta del Este, Uruguay. 23ª IFCC World Lab 2017, Durban, Sudáfrica, del 22 al 25 de octubre de 2017. 24ª IFCC World Lab 2020, Seúl, Seúl, Corea del Sur, del 24 al 28 de mayo de 2020.
Infobioquímica.org. Ya pasamos el millón de visitas.
Tiempo, yo te invitaba a cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía. Perdí un ojo por una espada. Después vos me invitabas a ver la luna, la misma luna en tu ventana. We'll be right back.
aún me acompaña. Qué placer verte otra vez, lo decimos sin hablar. Hoy todo vuelve a empezar y será lo que ya fue.
El microscopio por el mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. José Jara de Perú. Dante Yáñez de Bolivia. Leberton Ortiz de Chile. María del Carmen Pasquel de Ecuador. Montserrat P. González de Paraguay. Mario Chávez de Costa Rica. Miriam Aguilera de Honduras. Rafael Calafel de España. El microscopio. El microscopio.
Continuamos con la doctora María Gabriela Barbás, jefa del Servicio Bioquímico del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, Argentina.
Y acá estamos de vuelta con Gabriela para ver, en principio, si hay avances en el tratamiento del HCV.
Sí, fundamentalmente lo que es hepatitis C, ya se está hablando de la cura de hepatitis C en estos nuevos antivirales de acción directa, que actúan directamente sobre determinadas enzimas virales, en donde también la eficacia es principalmente contra el genotipo 1 y dentro de lo que es el genotipo 1, el subtipo 1B. Entonces también no solo ahora hay que detectar qué genotipo está circulando, sino dentro del genotipo 1, qué subtipo. Entonces vos fíjate como que cada vez tenemos que afilar un poquito más, y está lo que se llama terapia guiada por el laboratorio, en donde dependiendo de la carga viral que va teniendo ese paciente en respuesta al tratamiento, es cómo va a ir moldeándose ese tratamiento, ¿no? Es decir, el rol del laboratorio hoy en día, tanto para el diagnóstico como para el monitoreo de la infección por hepatitis C, es crítico, es básico, fundamental.
Lo mencionaste más arriba, pero ¿existen evidencias claras que un screening masivo tendría más beneficios que riesgos?
Sí, mira, esa es una discusión que siempre sale sobre la mesa, porque hay dos discusiones, ¿no es cierto? Que uno pueda detectar a todos los pacientes que estén infectados sabiendo que la mayoría puede dar cronicidad. Uno también tiene que asegurar, fundamentalmente del rol del Estado, que todos los pacientes que vos detectes, después le puedas dar la contención necesaria, es decir, el tratamiento oportuno, el seguimiento, todos los estudios complementarios que vienen acarreados con eso. Entonces, y también lo que reportan otros autores, que si bien eso implica a corto plazo como mayor gasto, pero a largo plazo el impacto sin ninguna duda es positivo. Es decir, lo que faltaría hacer es un real estudio de costo-efectividad de este tipo de estrategias de intervención, en donde, mi humilde parecer, yo creo que son sumamente útiles para largo plazo. Es decir, uno por ahí tiene que mirar un poquito más allá, en donde, porque lo que estamos viendo es que siempre estamos llegando tarde en los pacientes con hepatitis C, ya con enfermedad por ahí descompensada. Entonces, si uno los pudiera agarrar antes, sería fantástico.
Ahora, si se tratara a toda la población infectada, ¿no disminuiría la tasa de contagio en la población de riesgo?
Mira, ese es lo que se está viendo, por ejemplo, lo que es VIH, ¿no es cierto? Te llevo a otro virus. VIH, lo que se ve es test and treat, lo que se dice, testear para tratar y de esa forma disminuir la carga viral comunitaria a no detectable, entonces la tasa de transmisión sería mucho más baja. Hepatitis C y uno podría extrapolarlo a ese pensamiento a las otras infecciones, pero la realidad es que estamos en otra instancia, me parece. La instancia es donde empecemos a detectar un poquito más, y cuanto más empecemos a detectar, ahí vamos a poder implementar el tratamiento específico, digamos, porque también, bueno, como cualquier otra patología, por supuesto, el tratamiento no es solamente que detecté como positivo, sino que empiezo a tratar, sino que hay realmente un trabajo interdisciplinario en donde trabajan asistentes sociales, psicólogos, laboratorios clínicos para también lo que se denomina adherencia. Si bien el tratamiento de hepatitis C es limitado, no es como el de VIH, que es de por vida. El tratamiento de hepatitis C es 24, 48 semanas, pero realmente tiene que haber una correcta evaluación psicológica para que pueda adherir ese tratamiento y para no empezar a generar resistencia. Entonces yo creo que por ahí en hepatitis C empecemos a pensar un poquito más en ampliar el diagnóstico, en ofrecer el test de hepatitis C a toda la población alguna vez en su vida, como se dice, y después empecemos a pensar otras cosas, me parece, es mi opinión simplemente.
¿Qué noticias hay de lo que suceda en el mundo en relación a la atención de la hepatitis C, y cuál sería el rol del Estado argentino en el diagnóstico, el monitoreo y el tratamiento?
Sí, no sé si tan detallado, pero básicamente nosotros nos podríamos comparar con otros países del Cono Sur, ¿no es cierto? Porque tienen distintos sistemas de salud, otros estados como puede ser Estados Unidos, Canadá. Acá nosotros tenemos un sistema de salud muy fragmentado en donde está, por un lado, el Estado, por otro lado, las prepagas, las obras sociales. Es decir, tenemos como distintas bolsas, digamos, de cobertura social. La realidad es que en Argentina, por ejemplo, hay un programa nacional y cada provincia tiene su programa provincial de hepatitis virales, en donde todos aquellos pacientes que no tengan cobertura social tengan lo mismo el acceso al diagnóstico, al monitoreo y al tratamiento de estas patologías. Muchos otros países también tienen esta respuesta, algunos se sostienen más, otros menos. Sabemos que los países latinoamericanos tienen este problema de las economías que son tan inestables, en donde si bien puede existir programa, uno no puede asegurar que el 100%, en el 100% del tiempo los pacientes están cubiertos, porque sabemos que tenemos estos inconvenientes en lo que es América Latina. Pero la realidad es que es cierto que también hubo diferentes estrategias en distintas poblaciones, así por ejemplo en aquellos países en donde está no está penalizado el uso de drogas, por ejemplo, se dan hasta las agujas y las jeringas para los usuarios de drogas, en donde se hacen continuamente tamizajes de hepatitis C. No es la realidad nuestra. ¿Ah? Porque estamos con otra realidad, tenemos otra legislación, pero en realidad es que como que esto es muy heterogéneo de acuerdo a la realidad de cada país. Hay otros países, por ejemplo en España, en Italia, también se ha implementado esto de un testeo más masivo, de un testeo de personas todas aquellas personas mayores de 40, 45 años se testeen alguna vez en su vida. Digamos, todos más o menos vamos caminando hacia un mismo lado, por así decirlo, ¿no es cierto? Y en donde todos terminamos cayendo en algo básico como es la prevención primaria, es decir, conocer claramente cuáles son las vías de transmisión, cuáles son las formas de protegernos, el tamizaje, es decir, siempre es preferible como adelantarse antes que suceda. Entonces, uno termina cayendo en esto, en esta estrategia de la prevención primaria, que es un pilar fundamental en todo lo que es nuestra carrera, ¿no es cierto?
Gabriela, ¿algún otro mensaje que quieras darle al laboratorista clínico?
En realidad, todos sabemos que el diagnóstico de hepatitis C, si bien es muy simple, por ahí tenemos esas partes que son medias grises de estos valores que nosotros decimos son positivos, pero son positivos muy cercanos al valor de corte, son dudosos. Entonces, yo creo que tenemos que como que empezar desde el laboratorio a empaparnos fundamentalmente las experiencias de otras personas, empaparnos fundamentalmente de lo que ya está escrito en nuestro país, que tiene muy buena calidad, como pueden ser los consensos argentinos de hepatitis, en donde se abordan todos estos temas, es muy importante la evaluación de los reactivos que estamos utilizando, cuál es la sensibilidad, cuál es la especificidad, y de este trabajo que suena tan lindo, que es el trabajo interdisciplinario, bueno, también desde el laboratorio ser como la voz de alerta de que fomentemos el testeo y el pedido de el tamizaje para lo que es hepatitis C.
¿Vos trabajás en un laboratorio súper amplio?
En el laboratorio central donde yo trabajo acá en Córdoba, somos el laboratorio de referencia no solamente para Córdoba, sino para 16 provincias más, para lo que es el monitoreo y seguimiento de la infección, es decir, acá recibimos muestras de 16 provincias argentinas para hacerle tanto carga viral como genotipo, tanto para hepatitis C, para VIH y para hepatitis B también, y trabajamos articuladamente con distintos programas y planes.
Bien, muchísimas gracias María Gabriela Barbás por tu participación hoy en El Microscopio. Muchas gracias.
Buenísimo, Silvana. Un gusto, Silvana. Muchas gracias a vos. Nos vemos. Eso.
Visite el Clinical Chemistry Training Council, un sitio de consulta sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. El Microscopio por el Mundo. Nuestros corresponsales de diferentes lugares. Stella Raimondo, de Uruguay. Fernando Ruiz Cerdá, de Chile. Rodolfo Aquino Cáceres, de El Salvador. Patrocinio Chuecas, de España. Beatriz Varela, de Uruguay. Oswaldo Ruiz Narváez, de Costa Rica. Rosa Isabel Sierra Amor, de México. Milagros de la Rosa, de República Dominicana. El Microscopio.
CANILAB 2016, Buenos Aires, Argentina. Noveno Congreso Argentino de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Séptimas Jornadas Latinoamericanas de la Calidad en el Laboratorio Clínico. Del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016. Buenos Aires, Sheraton Hotel, Argentina. Cursos precongreso e intracongreso. Se ofrecerán un total de 18 cursos, distribuidos en dos grupos, precongreso e intracongreso. Cursos precongreso en la Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA. Martes 29 de noviembre, primera parte, 9 a 12 horas. Segunda parte, 14 a 17 horas. Estrategias de gestión en la derivación, los procesos internos y los residuos. Biocontención, biocustodia y calidad. Doctora Ana M. Ambrosio. Anemias hemolíticas. Doctora Mónica Teresita Felisa Aixalá. Control interno de calidad. Aplicación práctica del lineamiento CLSI C24 A3 en el laboratorio clínico. Profesor Dr. Daniel Bustos. Control de calidad en genómica. Doctor Francisco Javier Oliver Martos. Biólogo. Aseguramiento de la calidad en microbiología clínica. Bioquímica doctora Adriana Zucari. Doctora Diana Viale. Gestión de calidad basada en procesos, diseño, elaboración y utilización de indicadores de gestión para la toma de decisiones. Magíster Carlos Peruzzetto. Garantía de calidad en el laboratorio de parasitología. Licenciada Leonora Kosubsky. Bacterióloga Susana Arcelli. El laboratorio bioquímico frente al análisis de aguas. Doctor Guillermo Sergio Pandolfi. Doctor Oscar Clemente López. Gases en sangre, electrolitos y metabolitos en analizadores del laboratorio central y a la cabecera del paciente. Point of Care Testing, doctora Isabel Sastre. Doctora Silvia González. Relevancia de la microscopía en el informe del hemograma. Doctora Amalia Merelli. Cursos intracongreso. Sede principal, Hotel Sheraton Cava. Miércoles 30 de noviembre, jueves 1 y viernes 2 de diciembre de 8 a 10 horas. Herramientas y requerimientos de calidad en el diagnóstico de dengue, chikungunya e infecciones por otros arbovirus. Bioquímica María Morales, licenciada Cintia Fabri. Taller de gestión de calidad en la etapa preanalítica. De la teoría a la práctica. Graciela Penacchiotti. Verificación del desempeño de métodos, aplicación práctica CLSI EP15, EP6 y C28 en el Laboratorio de Análisis Clínicos, profesor Dr. Daniel Bustos. Validación de métodos en biología molecular diagnóstica, doctora Cecilia Ariana Frecha. Auditorías internas y externas, selección, formación y calificación de auditores de sistemas de calidad, código de ética de
de auditores, magíster Carlos Peruceto, calidad en hemostasia, doctora Lucía Cordich, citometría de flujo en el laboratorio de análisis clínicos, doctora Viviana Novoa, doctora Nora Galassi, aplicaciones clínicas de espectrometría de masa, profesora doctora Alicia Pomiglio.
En nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio El Microscopio y las mejores noticias de la semana.
El Microscopio.
News.
La IFSC CPD se complace en anunciar el lanzamiento de la aplicación de la IFSC en ambas plataformas iOS y Android. La aplicación se puede descargar desde iTunes o Google Play gratis y es la última herramienta de comunicación para su uso por todos los miembros de la IFSC, miembros de las sociedades y otros profesionales de la medicina de laboratorio. La aplicación está disponible tanto para los teléfonos Android y Apple o tabletas y ofrece acceso directo a la página web de la IFSC, las últimas noticias de la IFSC, calendario IFSC de las próximas conferencias y otros eventos, y de acceso a los módulos de A-Academy, capacidad para consultar las últimas ediciones del boletín informativo y periódico electrónico, incluso cuando no esté conectado. Todo en un solo lugar y se puede acceder con un solo clic. Busca la aplicación en App Store de Apple o Google Play a través de IFSC hoy. Una invitación a todos los representantes nacionales de la IFSC y a todos los miembros titulares y afiliados. Los invitamos a participar en el proyecto de colaboración y traducción de la IFSC destinado a facilitar el acceso a los recursos del conocimiento A-Academy a un mayor número de profesionales. ¿Qué es IFSC A-Academy? Es un recurso educativo abierto que contiene materiales de educación a distancia que fueron creados
preparados o revisados por los expertos de la IFCC para el entrenamiento y desarrollo profesional continuo de los miembros de las organizaciones integrantes de la IFCC. Los materiales educativos que allí se ofrecen están compuestos por unos 45 videos que suman más de 25 horas de duración. Esta enorme cantidad de conocimiento en las ciencias del laboratorio por el momento se encuentra disponible solo en idioma inglés. Para facilitar el acceso a estos conocimientos a un número mayor de profesionales, la IFCC ha iniciado un proyecto de traducción colaborativa al lenguaje español de estos videos. ¿Qué significa traducción colaborativa? Significa que un gran número de personas colaboran simultáneamente en la traducción de los videos en inglés al lenguaje español. A cada una de estas personas las llamamos colaboradores. Así, un pequeño aporte en la traducción del video, sumado a los aportes de los demás colaboradores, puede lograr la enorme tarea de traducir todos los contenidos educativos. Todo cuenta, hasta la traducción de una sola palabra es útil si sumamos los esfuerzos de muchos. ¿Cómo puedo colaborar? Para coordinar el trabajo colaborativo de la IFCC, utiliza una plataforma llamada Amara. Si hablas inglés y español, cualquiera sea tu lengua madre o segunda lengua, puedes ayudar. Todas las colaboraciones son importantes. No hay tareas pequeñas en un proyecto colaborativo. Simplemente ingresa en http://amara.org/es/teams/IFCC y luego dirigite al link registrarse para crear una cuenta en el sitio. También podés ingresar usando algunas de tus cuentas de Google, Facebook, LinkedIn, etc. Una vez registrado, podrás solicitar al administrador que te incorpore en el equipo de traducción como colaborador. Aquellos que solo hablan inglés también pueden ayudar realizando la transcripción del video, es decir, que pueden poner en un texto las palabras pronunciadas en inglés. Esto facilita la tarea posterior de los traductores. Si hablas inglés y español y además eres experto en alguno de los tópicos que tratan los videos traducidos, puedes ofrecer tu trabajo como revisor. Un revisor es aquel que conoce ambos idiomas fluidamente y por conocer también sobre el contenido del video puede aprobar las traducciones propuestas por los colaboradores. Si quieres ser revisor, solo tienes que contactarte con la IFCC o con el administrador de la plataforma. ¿Todos pueden participar? Cualquier persona que hable inglés y español puede colaborar, porque finalmente habrá una revisión sobre las traducciones. No hay ayudas pequeñas, hasta una sola palabra cuenta. Necesitamos ser muchos colaborando, así que si querés promocionar esta iniciativa entre tus contactos o dentro de tus instituciones profesionales, nos va a ser de gran ayuda. Gracias por tu colaboración. Gracias por hacer que el conocimiento de IFCC y Academy esté al alcance de cada vez más profesionales. El virus Zika sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El 1 de septiembre de 2016 se llevó a cabo la cuarta reunión del Comité de Emergencia sobre Virus Zika y Microcefalia, convocado por la directora general de la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional 2005, y en relación con la microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika. El comité recibió información actualizada sobre la situación durante y después de los Juegos Olímpicos celebrados en Brasil, los últimos avances sobre la propagación geográfica del virus Zika, su historia natural, su epidemiología, la microcefalia y otras complicaciones neonatales asociadas con el virus, el síndrome de Guillain-Barré y el conocimiento actual sobre la transmisión sexual del virus Zika. El comité felicitó a Brasil por la exitosa aplicación de medidas de salud pública apropiadas durante los Juegos Olímpicos. Hasta la fecha, no se han reportado casos confirmados de infección por el virus Zika entre personas que asistieron a los Juegos, tanto durante los mismos como a su regreso. La inexistencia de casos apoya las conclusiones de la evaluación de riesgos en relación con los Juegos Olímpicos emitidas durante la tercera reunión del CE. Habiendo considerado la evidencia presentada, el comité acordó que, debido a la continua expansión geográfica y a las considerables lagunas en la comprensión del virus y sus consecuencias, consecuencias, la infección por el virus Zika y sus trastornos congénitos y neurológicos asociados sigue siendo una emergencia de salud pública de importancia internacional. El comité reiteró las sugerencias brindadas a la directora general en sus reuniones anteriores en las áreas de investigación en salud pública de microcefalia, otros trastornos neurológicos y el virus Zika, vigilancia, control de vectores, comunicación de riesgos, atención clínica, medidas durante viajes, investigación y desarrollo de productos relacionados con las vacunas, terapias y pruebas de laboratorio. El comité hizo hincapié en la necesidad de una mejor comprensión científica de la epidemiología del virus Zika, la enfermedad clínica y la prevención, recomendando enfocarse en varios de los nuevos temas de investigación junto con otros temas recomendados anteriormente, con el fin de mejorar la comprensión de los diferentes linajes virales, incluyendo la reactividad cruzada y la inmunidad cruzada entre ellos, así como sus implicaciones clínicas, evaluar los posibles cofactores o factores de riesgo que podrían afectar la gravedad de la enfermedad, mejorar la comprensión de la historia natural de la enfermedad en niños con infección congénita, mujeres embarazadas y otros niños y adultos, determinar la duración y ubicación de la persistencia viral en el ser humano y su impacto en la transmisibilidad, determinar de mejor manera el riesgo de infección y los modos de transmisión, evaluar la utilidad de las herramientas de control de vector eficaces y su viabilidad operativa, continuar con el desarrollo de medidas de prevención seguras y efectivas, por ejemplo vacunas, reconociendo el impacto que la enfermedad causada por el virus Zika y sus consecuencias tendrán sobre sistemas de salud débiles. El comité también recomienda que la Organización Mundial de la Salud proporcione orientación adecuada sobre la vigilancia efectiva y la gestión de la enfermedad por el virus Zika en países con alta vulnerabilidad y baja capacidad. Sobre la base de estas sugerencias, la directora general declaró la continuidad de la emergencia de salud pública de importancia internacional, reconociendo que el impacto del virus Zika es una preocupación a largo plazo. La directora general reiteró las recomendaciones temporales de la segunda y tercera reunión del comité, apoyó las recomendaciones adicionales de la cuarta reunión del comité y los publicó como recomendaciones temporales bajo el Reglamento Sanitario Internacional 2005. El Rincón Iberoamericano de la web de la IFSC está dedicado, como su nombre sugiere, a facilitar información en su propia lengua a los países latinos de América y a los países de la península ibérica en Europa. En el Rincón Iberoamericano se publicarán traducciones de los documentos de la IFSC, documentos de la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Colabiocli, y documentos preparados por el Grupo de Trabajo sobre Terminología y Nomenclatura en Lengua Española de la IFSC. También se publicará información procedente de los miembros de la IFSC que sean de interés para el resto de los usuarios, trabajos originales, revisiones, artículos de opinión y mucho más. La página web www.ifcc.org/RIA, dirigida por la doctora María del Carmen Pasquel Carrera, permite acceder a libros y revistas electrónicas. Cabe destacar, entre ellas, a la revista electrónica Diagnóstico in Vitro, una revista de ciencias de laboratorio clínico, auspiciada por la Federación Internacional de Química Clínica. Diagnóstico in Vitro pretende ser un nexo de unión entre los países latinoamericanos, Portugal y España, que contribuye a difundir temas científicos a través de Internet, facilitando el conocimiento de publicaciones y temas de interés común a las ciencias de laboratorio clínico. Para acceder a la revista, debe ingresar al sitio www.ifcc.org/div.
Estamos
en el microscopio.
Novena reunión científica EFA, gestación y laboratorio, 19 de noviembre de 2016. Auditorio Caja de Música del Palacio de Cibeles, Madrid, España. Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, AEFA. Tema, la gestación. Es el periodo comprendido entre la concepción y el nacimiento. A lo largo de este periodo, se realizan una serie de controles destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que pueden condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. natal. El laboratorio clínico está presente en todas las etapas del embarazo y es parte de un gran equipo multidisciplinar que pretende obtener el máximo beneficio para la gestante. La finalidad de la novena reunión científica de AEFA es actualizarnos en diferentes aspectos relacionados con el laboratorio clínico y la gestación. Se expondrán temas muy novedosos como el diagnóstico genético prenatal no invasivo, biomarcadores de preeclampsia o el manejo del tiroides a lo largo del embarazo. Se revisarán y conoceremos también las últimas novedades en el diagnóstico genético invasivo y en microbiología.
Seguimos en el microscopio. El microscopio.
El microscopio.
El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos vacunas. El mundo está cerca de contar con vacunas contra la malaria y el dengue y, sin embargo, muchas de las que ya existen no llegan a las personas que más las necesitan. El último brote de fiebre amarilla en Angola revela la virulencia con la que vuelven enfermedades infecciosas cuando no se cumple totalmente con los programas de vacunación. La directora de la Organización Mundial de la Salud señaló que el brote de esa enfermedad mortal ocurrió a pesar de que la vacuna está disponible desde hace casi 80 años. El mundo cuenta con una vacuna efectiva, segura y de bajo costo que ofrece una protección de por vida contra la fiebre amarilla desde 1937. Debe usarse de forma generalizada para proteger a las poblaciones de países donde la enfermedad es endémica. Lamentablemente, la fiebre amarilla es una de las muchas enfermedades que persisten, a pesar de que puede prevenirse mediante la inmunización y que vuelve cada cierto tiempo. Redes sociales. Un estudio realizado en el Hospital de Chelsea y Westminster en Londres sugiere que las redes sociales servirían para alentar a los hombres con alto riesgo de contraer el VIH a hacerse el test de detección viral. Cuando los autores promocionaron por las redes sociales kits para que los homosexuales y bisexuales envíen muestras para análisis, casi 6.000 hombres lo hicieron y se detectaron 82 infecciones con el virus. El equipo afirma que uno de cada 8 homosexuales y bisexuales de Gran Bretaña es VIH positivo, pero 16% lo ignora. Los programas comunitarios de detección del VIH no son accesibles, oportunos ni anónimos, barreras que se podrían eliminar si los usuarios pueden obtener su propia muestra de saliva o sangre en casa. Ofrecerles esta posibilidad a los hombres gay y bisexuales por las redes sociales y diversas aplicaciones es una posibilidad. Grandes avances. Estos últimos años se hicieron enormes avances en la lucha contra la malaria. Según la Organización Mundial de la Salud, la mejora del acceso a pruebas diagnósticas y tratamientos permitió reducir la mortandad de la enfermedad en un impresionante 60% desde 2000. Aunque todavía queda mucho por hacer, la reducción de los contagios y las muertes es prueba del poder de la colaboración entre gobiernos de países donde la malaria es endémica y otros donde no, entre organizaciones comerciales y sin fines de lucro y entre la ciencia académica y la medicina. Sin este trabajo conjunto, hacer avances en el combate a esta enfermedad mortal hubiera sido imposible. Además de la acción coordinada en el terreno, hay una creciente apertura y colaboración entre científicos que investigan y desarrollan una nueva generación de medicamentos y vacunas. Este modo de trabajo allana el camino para futuros avances.
El microscopio. El microscopio. Un programa para informar, conocer, debatir problemas y encontrar soluciones. Un programa auspiciado por la IFCC.
Cuando voy
cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí.
Yo no soy.
Que suyo, cosas que solo yo sé
y que nunca olvidaré. Aprendí una nuez, esa dudada y viejita, pero que puedo ofrecer.
¡Chame!
En el programa de hoy escuchamos a los doctores Verónica García, Nicolás Amiano y Nancy Tate Ocean, junto a los licenciados Agustín Rolandelli y Joaquín Pellegrini, investigadores del Instituto de Química Biológica, Departamento de Química Biológica de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires, CONICET, Argentina. A la doctora Gabriela Barbás, jefa del Servicio Bioquímico del Laboratorio Central de la provincia de Córdoba, Argentina.
Esto fue El Microscopio. Microscopio. Un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio. Todos los miércoles en infobioquímica.org.